segunda de Corintios describe también en el tercer viaje del apóstol Pablo. Algunos datan la fecha de esta carta en 57, más o menos aproximado un año después de Primera a los Corintios. Ustedes saben que, como decíamos la clase pasada, Primera a los Corintios se escribe porque Pablo es enterado por una comitiva de la iglesia de los problemas que ve en la iglesia y de algunas preguntas que ellos le hacen. Ahora, parece ser que después de que Pablo envía su primera carta, él envía a Tito para conocer la situación de la iglesia y para estimular a la iglesia en cuanto a una recolecta que ellos estaban haciendo para los tantos pobres en Jerusalén. Parece ser que cuando Tito llega a hablar otra vez con Pablo, las noticias no, en algunos aspectos no son buenas y en otros sí. Entonces, de ese comunicado de Tito en relación a la situación de la iglesia en Corinto, surge la segunda carta. Algunos dicen que esta carta probablemente fue escrita en la región de Macedonia, en la ciudad de Filipo. Pablo nos dice en Hechos 20 que él pasó 2 meses en estos lugares y probablemente desde allí escribe segunda a los Corintios. Entonces, el bosquejo más o menos de la carta es el siguiente. El capítulo 1 y el capítulo 7, Pablo explica y defiende su ministerio. Defiende la gloria del ministerio, el carácter del ministerio que el Señor le ha encomendado. Del capítulo 8 al 9, él trata los asuntos de la generosidad, porque se está recogiendo una ofrenda para los tantos pobres de Jerusalén, y él trata este asunto allí. Y del capítulo 10 al capítulo 13, Pablo restablece su autoridad delante de los corintios, porque su autoridad estaba siendo desacreditada. Esto es segunda a los corintios. Entonces, ¿qué temas podemos aprender en esta carta? Bueno, esta carta es muy particular porque Pablo nos habla mucho de la consolación. Es más, si nosotros miramos las veces que aparece la palabra consolar o consolación en la Epístola, son bastantes. Entonces, el asunto es el siguiente. Pablo quiere resaltar uno de los atributos o las cualidades de Dios en esta carta que él ha experimentado y que sirve para que ellos también lo experimenten. Dice ahí en el capítulo 1, en el verso 3, bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que también nosotros podamos consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados. Entonces, Pablo había tenido una serie de experiencias de tribulación, de sufrimiento, pero él conoció en medio de esa tribulación y ese sufrimiento al Dios de toda consolación, al Padre de misericordia. Y de alguna manera Pablo escribe, por un lado, la carta para exhortar, pero también para consolar. Ustedes recuerdan que en la primera carta estuvimos viendo la situación de un hombre que es disciplinado en la iglesia por un pecado serio, ¿se acuerdan? Pero también Pablo en esta carta nos muestra que el Dios que disciplina es un Dios que también consuela cuando lo consola, ¿no? Entonces él habla bastante de la consolación, y más por una experiencia que él nos narra ahí en el verso 8. Dice ahí en el capítulo 1, verso 8, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Imagínense la tribulación en la que tuvo Pablo. Pablo, como lo vamos a ver especialmente en esta carta, fue una persona que sufrió mucho por la causa del Señor. Y llegó un momento donde él dice que hasta perdió la esperanza de vivir. O sea, llegó un punto donde él percibió que él iba a morir. ¿Sí? Pero Dios, que es bueno y misericordia, como dice ahí en el verso 9, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Cuando a la vista de Pablo todo parecía perdido, como que el Señor le daba un nuevo aire, un nuevo comienzo, una consolación, y él se veía como un hombre que, aunque experimentaba la muerte por medio de los sufrimientos, había una consolación de Dios. Este versículo es clave. Dice, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. Fue el Dios que Pablo conoció. Un Dios que lo había librado, un Dios que lo estaba librando, y un Dios que lo iba a librar de tan gran muerte. Como decía Hernández Díaz López, Dios nos libra en nuestras tribulaciones y aún nos libra de la muerte. O también nos libra a través de la muerte. Pero el cristiano puede tener confianza de que Dios está por encima de todas las situaciones. Que Dios es un Dios de misericordia, Dios de consuelo. Dios que da esperanza, aun cuando sus grandes siervos como Pablo han perdido la esperanza. Y esta carta es muy autobiográfica. Tal vez no tenemos ningún escrito, especialmente del Nuevo Testamento, donde algún autor exponga tan claramente su condición personal. Esta es la carta más personal de Pablo. ¿Usted quiere conocer qué pensó Pablo, qué sufrió Pablo, qué amó Pablo, qué defendió Pablo, qué deseó Pablo? Lea 2 Corintios. Nosotros decíamos que ninguno de los apóstoles es descrito con tanto detalle en el Nuevo Testamento como el apóstol Pablo. Lo interesante es que muchas de las descripciones de la conversión, de los sufrimientos y de su ministerio surgen de sus propias manos. Si quieren leer 2 Corintios desde esa perspectiva, usted va a encontrar las profundidades del alma de Pablo, sus sentimientos, sus tristezas, sus preocupaciones, sus sufrimientos, sus anhelos más ardientes en cuanto a la iglesia. Esta carta es muy especial desde esta perspectiva. Ahora, en esa revelación desde el corazón de Pablo, Pablo en esta epístola hace tres listas de los sufrimientos que él tuvo por causa del ministerio. Todos los que somos llamados al servicio deberíamos leer esas tres listas, a ver si estamos dispuestos a servir a Dios verdaderamente. Porque a veces decimos que las personas tienen un engaño en cuanto al ministerio. A veces las personas piensan que el ministerio es popularidad, el ministerio es fama, y a veces otros más pervertidos todavía piensan que el ministerio es dinero. Pero a la luz de los apóstoles, aunque ellos tenían una perspectiva mayor, ¿y cuál era la perspectiva mayor? La gloria eterna. En realidad, mientras ellos estaban en esta tierra, el Pablo mismo nos dice en Romanos que ellos eran considerados como ovejas que van a pagar las matas. Esa es la visión de Pablo en cuanto a su vida cristiana. Entonces, miren las listas que Pablo hace ahí en 2 Corintios 4, 7 en adelante. Esta es la primera. Dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Entonces, cuando nosotros decimos que Pablo fue un grande hombre de Dios, en realidad no. En realidad, él mismo nos dice que la excelencia del poder que actuaba en él y en su ministerio no era él. Porque él a sí mismo se consideraba un vaso de barro. Tanto que él mismo nos dice en el capítulo 1 que era tan, o sea, su humanidad era tan visible que él llegaba a decir, yo perdí la esperanza. ¿Usted ha llegado a ese punto? Usted mirarse a sí mismo, mirar su debilidad, mirar su capacidad de decir, soy débil. Bueno, es un buen camino, porque el que se humilla, no le da nada. Hay que llenarse de Dios la obra. Pues Pablo se consideraba a sí mismo que un vaso de barro. ¿Para qué? Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Y mira la descripción que él hace. Que estamos atribulados en todo. Generalmente nosotros pasamos tribulaciones, pero cuando Pablo dice atribulados en todo, es un asunto diferente, ¿no? Realmente Pablo es un hombre excepcional en cuanto a su ministerio, su llamado, su obra, su experiencia. Y yo pienso que nos aventaba en kilómetros de distancia muchos de nosotros.
Pero tenemos un gran ejemplo en la vida de
se quedan las posiciones.
La estudiante que llegó tarde. Pablo decía que estaba atribulado en todo, pero mire estas palabras. Mas no ansía. Ya Pablo estaba afanado, estaba en situaciones difíciles, situaciones de muerte, pero la experiencia de él era que él podía estar en tribulación, pero estar sin angustia. A veces nosotros no tenemos tantas tribulaciones, pero tenemos angustia. El asunto a veces no es tanto lo que vivimos, sino la manera como lo vivimos. Cómo enfrentamos las pruebas, cómo hablamos con nuestros pensamientos, nuestras preocupaciones, saturemos nuestro corazón, o cómo dejamos que eso nos acerque a él. Dice, en apuros, mas no desesperados. Podemos tener afán en ciertas cosas, ciertas situaciones difíciles, pero eso no nos debería llevar a perder la esperanza. Perseguidos. Hay una persona que fue muy perseguida. Llegaba a alguna ciudad y comenzaba a predicar, se comenzaba a hacer algo, inmediatamente venía la persecución. Pero él mismo, como lo dice su papá, se veía que no había sido de estar. Dios lo cuidaba, Dios lo guardaba, Dios lo ayudaba, Dios lo respaldaba. Derribados, pero no, destruidos. Pablo a veces llegaba, predicaba, la gente se convertía y decía, así comenzó la obra, y ahí venía la persecución. Tanto que a veces lo tenían que sacar de la ciudad, ¿no? de la cantidad de piedras que lanzaban, del apedreamiento. Pero aunque Pablo veía que por la persecución tenía que salir, tenía que huir, decía Pablo, se levantaba y salía a predicar a la otra. Y a Pablo era un hombre que no. Era un hombre que se dejaba de llevar fácilmente. ¿Cuánto deberíamos nosotros aprender de eso, no? A veces viene la primera, no, yo no quiero esto, está inglés, esto es mal, esta situación. Ni siquiera Montes, máximo que hicieron para hablar mal de nosotros. Al punto que llega Pablo a decir, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús. Pablo literalmente le escribió a la iglesia, a las iglesias en Galacia, que no lo molestaran más, porque él tenía en su cuerpo la cosas, ¿no? La vida de Pablo fue realmente un ejemplo de sufrimiento, sacrificio por la causa de él. Ahora, ¿él por qué revela su sufrimiento? De alguna manera, él en esta carta está defendiendo su ministerio y está defendiendo el trabajo que Dios ha hecho a través de él. Una de las cosas que deberían mostrar los siervos de Dios, más que sus obras, deberían ser sus sufrimientos. El hombre de Dios que no tiene cicatrices no está preparado para el Pablo, ¿no? A veces tenemos que ser humillados, perseguidos, criticados, despreciados, rechazados por los hombres si queremos servir a Dios. Ahora, hay un camino más fácil. El camino es llegar a la gracia. Pero cuando nosotros queremos agradar a los hombres, como dijo Pablo, nos volvemos siervos de los hombres y no. El Señor nos ayude, ¿cierto? La segunda lista que está allá en el capítulo 6, él habla defendiendo su ministerio especialmente. Mire lo que caracteriza a un siervo de Dios. Hoy nosotros invitamos a un predicador a la iglesia, pasamos al frente al predicador y decimos, nuestro invitado es teólogo, es maestro, ha visitado tantos países, ha escrito tantos libros, tiene una iglesia de tantos miembros. Vamos a ver ahora las características de un siervo de Dios. Dice ahí, antes bien nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustia, como un siervo de Dios va a pasar necesidades. Como un siervo de Dios va a pasar angustia, porque Dios está en la necesidad de por casa. Tiene la mejor casa. ¿Sí? Pablo dice que lo que trae como un siervo de Dios era la angustia.
ya la necesitaba. Además de eso dice, en azotes, en cárcel, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos. Claro que se entiende que no hay unos voluntarios, ¿no? No era la renunciación de los tres. En pureza, en ciencia, en la amabilidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor. Entonces Pablo, en esta carta, él es muy, muy sincero. Y él manifiesta lo que ha sido su ministerio. ¿Por qué? Porque a veces la crítica que tenían los corintios y algunos que los influenciaban acerca del ministerio de Pablo era que Pablo era una persona orgullosa, era que Pablo era un mentiroso, era que Pablo era un falso obrero, era que Pablo se aprovechaba de la crítica. Entonces Pablo respalda su ministerio con la experiencia que Dios le ha permitido vivir. Y tenemos una tercera lista en el capítulo 11, desde el verso 23, diciendo, son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo, yo más, en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligro de muerte mucho. Estas listas son muy fuertes, ¿no? De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes de los judíos, 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, 3 veces he padecido un naufragio una noche y un día he estado como un náufrago en alta mar. Ahora yo les quisiera poner a pensar en relación a lo que Pablo está diciendo. ¿Dónde queda el evangelio de la superación personal de la prosperidad? Queda en la boca de los falsos maestros. Porque Dios no le promete a sus siervos que no van a vivir, que van a tener la mejor vida ahora. Está leyendo que van a tener su mejor no sé qué ahora. Y ahora, a veces el sufrimiento por la causa del Señor es. Y eso que Pablo escribe, yo pienso que es un consuelo experiencia para nuestros hermanos que están hoy en día en Corea del Norte. Para nuestros hermanos que están tal vez en un país complicado, tal vez que están en la India, porque literalmente muchos son quemados, muchos son decapitados, muchos son asesinados, muchos huérfanos, muchas viudas. Ahora, el asunto es la causa de Dios. Es la causa de Cristo y su Evangelio. No es solo digno de que nosotros lo creamos, lo conozcamos, sino como Pablo dice, es digno de que nosotros suframos. Entonces, todo cristiano, como Jesús diría, tiene que armarse de dos expectativas. Si quiere caminar con Cristo, tiene que negarse con él. Por eso lo tenemos que tomar. Si no, no va a poder ser verdaderamente un discípulo de entonces es muy importante que nosotros conozcamos la vida de Pablo porque eso también nos llena de expectativas la palabra a veces es poco leída. ¿Usted había leído alguna vez todo esto por la junta?
Sí.
Parece muy importante que nosotros conozcamos el corazón de él. Ahora, otro aspecto importante en primera de los Corintios, segunda de los Corintios, es que Pablo por un lado muestra el sufrimiento, pero por otro lado muestra la gloria del ministerio. Porque esas dos caras de la moneda siempre existen. No es solo sufrimiento, porque aquellos que experimentaban la muerte que dice Pablo en el primer capítulo, también experimentan la vida. Aquellos que experimentan el sufrimiento también experimentan el espíritu de gloria sobre ellos. Bien lo decía el hermano Westman y tiene un libro que usted que sirve al Señor en algún área debería leer. Este libro se llama El quebrantamiento del hombre exterior y la liberación del espíritu. Westman, y eso se lo consigue en la librería cristiana. Y él decía, sin sufrimiento no hay ministerio. El quebrantamiento del hombre exterior y la liberación del espíritu. Y él simplemente coge la figura que Jesús usa para hablar de su ministerio mostrando una realidad muy importante. Si el grano de trigo no se da en tierra, si muere, no puede dar. Y a veces Dios, para que nosotros podamos dar fruto, nos llevan circunstancias que nos llevan a morir a nosotros. Pero es interesante, en la medida que usted coge una uva y la espicha, ¿qué tal? Entonces, en la medida que Dios coge a sus hijos y los pasa por el lagar del sufrimiento, ¿qué sale? Cristo.
¿Sí? El quebrantamiento de los
destinos. Y la liberación de
los destinos. Ay, no,
no, del autor que leímos del primer libro.
¿Cómo
estudiar la vida? ¿Cómo estoy marcado? Nos acabaron de
predicar.
Entonces, por un lado Pablo experimenta el sufrimiento, pero por otro lado Pablo habla que su ministerio es mucho más glorioso que el ministerio de Moisés y el de la ley. Pablo habla del ministerio de la justificación, 2 Corintios 3:8. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. ¿Y cuál es la diferencia del ministerio de Moisés y el ministerio de Jesucristo? ¿Cuál es la diferencia del pacto en la ley y ahora el pacto en la gracia? El ministerio de la ley, aunque era glorioso, cuando usted lo lee, usted ve una realidad gloriosa en ese antiguo pacto. Ese antiguo pacto fue escrito en tablas de piedra. Pero la gloria del nuevo pacto era que ya Dios lo iba a escribir en tablas de piedra, pero la gloria del nuevo pacto era que la obra del Espíritu iba a transformar los corazones y iba a escribir la ley de Dios en nuestra mente y en nuestro corazón. La gloria del nuevo pacto es que el nuevo pacto, porque es el pacto del Espíritu, transforma las vidas y escribe en el corazón de aquellos la voluntad y el pensamiento de Dios. La gloria del nuevo pacto de la iglesia no es tener el mejor edificio, el más grande, el más cómodo, aunque nosotros le llamemos a eso excelencia. La excelencia del nuevo pacto es tener un hombre que era un pecador y al escuchar el glorioso y poderoso evangelio de Jesucristo, tenemos un hombre que es pecador, pero es transformado en un hombre santo. Un hombre que era inmoral, infiel, pervertido, en un hombre a la que ama a su esposa, que cuida sus pensamientos y que es la expresión de la santidad en todo su diario vivir. La gloria del nuevo pacto es tener mujeres que antes eran rebeldes, insumisas, irrespetuosas, amargadas, problemáticas, y ahora tener mujeres santas, piadosas, sumisas, amorosas, pacientes. ¿Será que estamos experimentando la gloria del nuevo pacto? Es ver esa mujer que antes y ahora, como es ver ese hombre que antes era esto y ahora es una carta abierta a los hombres. A la gloria, Pablo no está interesado, hermano. Pablo no estaba interesado en construir esto. ¿Saben que en los primeros 4 siglos de la era cristiana ninguna iglesia se escribió? ¿Pero por qué fue conocido el cristianismo y por qué fue tan poderoso? Porque hombres que eran paganos, que eran impíos, que eran malos en su manera de vivir, cambiaron de tal manera que las personas se impresionaban con el tipo de vida que vivían. Entonces, ¿qué es la gloria del nuevo pacto? Vidas transformadas. Vidas transformadas. Hombres que viven y mujeres que viven diferentes. Se reflejan a Cristo en todas las áreas. El ministerio de la justificación. O el ministerio de la reconciliación. Pablo sufría como quien sufre. Y eso hay que entenderlo. Nosotros a veces somos sufriendo nuestros pecados. Por nuestra necesidad. Pero Pablo sufría como un embajador de Dios, en medio de un mundo rebelde y contrario a Dios, un mundo que aborrecía y odiaba el mensaje de Dios. Pero él como embajador sufrió, más esto lo hacía cada vez, como él mismo lo dice, más digno de su ministerio. El ministerio de la reconciliación, Dios dando la reconciliación con él por medio de él. Pablo, interesantemente, en esta carta habla de este ministerio como no lo hace en otras epístolas. Ahora, una de las cosas que también vemos en la segunda epístola de Pablo es cómo él ejerce su autoridad sobre las iglesias. Su amor, su celo, su angustia por las iglesias lo llevaba a tomar una posición también firme. ¿Sí? El siervo de Dios, aunque tiene un corazón grande, debe tener firmeza en sus convicciones, debe tener pasión por la verdad, pero también amor por las personas. Y ese amor debe ser representado de ciertas maneras. Pablo dice ahí en 2 Corintios capítulo 11, verso 1, ojalá me toleraseis un poco de locura, sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios. Hay un celo necesario. Hay un celo que siempre ha caracterizado a los hombres de Dios. Ahora, uno puede ser celoso naturalmente, claro. No puede celar por cosas que no tiene que celar, es verdad. Pero el hombre de Dios debería ser celoso por la causa de Dios y por la iglesia de Dios. Usted no ha escuchado en nuestros días un lenguaje que yo creo que ha sido muy perjudicial para la iglesia, también porque es una mala interpretación de algunos pasajes. Cuando se dice, hermanos, que nosotros no debemos juzgar, hermanos, que nosotros no debemos señalar, hermanos, que nosotros hay cosas que no podemos condenar. Es una mala interpretación de los evangelios. Porque el hombre de Dios que tiene celo por la gloria de Dios, celo por la palabra y celo por la iglesia, en ese celo va a hacer ciertas cosas. Tanto es que nosotros tenemos el mismo ejemplo de Jesús. Cuando Jesús mira la situación actual de su época, de los religiosos y lo que ellos hacían en el templo, dice los evangelios que él coge una sobre y entra en el templo y comienza a tumbar las mesas de los cambistas. Y dice que ellos entendieron ese pasaje del Antiguo Testamento que decía que el celo de su casa me consume. O sea, Jesús vio algo detestable, aborrecible, odioso, que hicieran un negocio con la fe de aquellos hombres. Pablo entra y destruye todas las cosas. Ahora Pablo también, se va a ver que hay varios escritos donde Pablo es muy serio en tratar ciertos asuntos. ¿Por qué? Porque él los celaba con un celo de Dios. Hay un celo que es ligado al conocimiento de la verdad. Hay un celo que es santo, ¿no? Hay un celo que debería corresponder a lo que es digno y honorable. ¿Sí? Alguien decía, y es muy cierto, hasta hay un tipo de ira santa, ¿no? Que si no lo sintiéramos, tal vez estaríamos pecados. Por ejemplo, usted tiene un lugar, va a un culto cristiano, una iglesia cristiana, una reunión. Usted ve que el predicador se para y el predicador dice una cantidad de barbaridad contra la doctrina, contra Cristo, contra la misma iglesia que lo está oyendo. Y usted se para y lo escucha y dice, ah, sale indiferente. Usted no tiene ninguna sensación de repulsa. No tiene ninguna sensación de aborrecimiento. Usted tolera eso que acaba de pasar. Podríamos decir que si usted no siente celo, aborrecimiento, y vida santa, podría estar. ¿Cómo qué? Un ejemplo natural. Usted va por la calle, usted dice un hombre con una niña de 5 años. La lleva para el parque y abusa. Usted pasa como un ser. No podría decir que un tipo de persona que hace un tipo de persona. Una persona ha perdido la dignidad humana, ha perdido su valor, la responsabilidad por su propio. Algo afirma cuando una iglesia es pisoteada por parte de su madre, cuando una iglesia es pisoteada por parte de su madre, por parte de su trato. Y nosotros somos indiferentes hacia eso, estamos manifestando un pensamiento en contra de la gloria de Dios, la verdad de Dios. Un día yo le decía a unos hermanos un ejemplo sencillo. Si yo estoy en un lugar y un hombre estirase su mano y tocase a mi esposa o a mi hija, ese hombre es un hombre. ¿Por qué? Porque el amor y la responsabilidad de cuidar de ella Dios me ha entregado, debería despertarme a ser celoso y cuidadoso. Si esto pasa en algo natural, con mi esposa, con mi hija, ¿cuánto más no deberíamos tener este celo por él? A veces nosotros, hasta pastores, permiten que se hagan unas cosas que no deberíamos realizar desde el principio.
delante de Pablo por el nombre. Este es el nombre de Pablo. Pablo denuncia a tal y a tal por algo que está haciendo. A tal y a tal. Pero dice, dice Apocalipsis 2. Habla, el Señor hablando de la iglesia de que le reconocía y había probado a los que decían ser apóstoles y no lo eran y los había dado mentirosos. Entonces, vamos a probar. Y a los que son mentirosos les damos recibidos con amor, pero los invitados que les están, ¿eh? Eso hace parte de lo que. ¿De por qué? Pues os he desposado con solo un esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Entonces cuando la iglesia perdía a Cristo y Pablo se está dando cuenta de eso, él se enfrasca en un conflicto con estas iglesias para que no perdieran su santidad, su devoción a Cristo. Vieron que él ya percibía, pues temo que como la serpiente con astucias engañó a Eva, así vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad. Nosotros debemos velar como un padre, como dice Pablo, que está preparando a su hija para el matrimonio. Nosotros debemos velar y guardar para que no llegue la serpiente y la parte de su camino. Así deberíamos cuidar a Dios. Una novia que se está preparando para un matrimonio. Una novia de la casa. Entonces Pablo manifiesta mucho también su autoridad y su celo por esta iglesia en esta casa. Es lo que dice más adelante, ahí en el verso 14, versículo 2, verso 14. He aquí por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros y no seré gravoso, porque no busco lo vuestro sino a vosotros. Una frase tan interesante, ¿no? Siempre me ha impactado esto. A veces cuando uno es predicador, uno no está interesado en quiénes son y en la prenda que van a dar. Y voy a decir, una vez me había invitado y yo no podía ir durante el momento que no fuera a ese lugar. Y me decía la persona que me decía, venga, que la prenda es buena. Pero dice Pablo que no está interesado en lo de ellos, sino en él. Bueno, cuando a usted le dicen en algún lugar que para que muestre su amor y su fe a Dios, usted tiene que dar su amigo, su perdón, su esa persona no está interesada en usted, sino en su anillo, en su perdón. Bueno, es una vergüenza. ¿Sabe qué? A esta iglesia, Pablo particularmente le dice que nunca recibió prenda. ¿Por qué? Porque la crítica y la hostilidad y la y el, como ellos dejaron de llenar de argumentos contra Pablo, Pablo recibió, nunca recibió nada. Así que está bien para mantener el testimonio y para mostrar la integridad. Y yo con el mayor placer gastaré lo mismo. Yo no voy a recibir, no piensen que voy por lo de ustedes, yo voy por ustedes. Si el problema es eso, yo estoy con todo el interés de gastar lo mío. Y aunque yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestra alma. Esa frase de Pablo, gastarse del todo por amor a vuestra alma. Yo a veces digo que los pastores y las personas que viven en la iglesia necesitan tiempo. ¿Tiempo para qué? Tiempo para estudiar, tiempo para prepararse, tiempo para orar, tiempo para su familia. Y tiempo también para ver. Alguien me ponía un poste, un amigo, en el país, que está haciendo un poste que es muy interesante. Y él decía, el ministerio pastoral de visitar a los miembros de la iglesia no existe en el mundo. Los pastores no conocen. Ahora los pastores son estrellas de cine. O cantantes. Que tienen que tener 5 guardaespaldas al lado para que las personas no se den. Hacer lejos, kilómetros de distancia.
a la figura bíblica de lo que es un verdadero padre. Y claro que implica sacrificio, pues claro. No les digo, necesitamos tiempo para esto, tiempo y también tiempo para visitar a los hermanos.
Debemos visitar, pero no toca visitar.
Con agua. ¿Ustedes son qué? Ovejas de. Aunque amándonos más, porque a veces los que uno ama más, sean amados. A veces nosotros queremos amar solo a los que nos aman, como los hipócritas, ¿no? Pero
amar a los que tal vez nos aman.
Nosotros a veces tenemos en nuestras congregaciones un grupo selecto de hermanos. Que me caen bien, a los que yo visito, a los que van a almorzar a mi casa. Lo dice Pablo en 1 Corintios, en estos 20 dice que velar, y esa frase, por todo él, eso no incluye a los cristianos. Eso incluye a los cristianos. ¿Eso incluye a quién? Ahora, estos asuntos, ¿qué hacen? Ojalá algún día de pronto nuestra escuela podamos tener esa clase. Ética pastora. Los hombres que son llamados y las mujeres, todos los que llamados al servicio deberían aprender principios éticos de cómo pastorear la iglesia. Ahora, ¿esto implica un sacrificio? Claro. Dijo al mando al bus y me dieron la conferencia para pasar aquí en Bogotá. Al que no le gusta el pueblo. Al que no le gusta el servicio, al que no le gusta tratar con personas que le
gustan.
No. Romanos. Bueno, entonces segunda de Corintios. Ahora vamos a hablar de Romanos.
Características que dice Pablo con respecto a que quiere ser obispo.
Sí, eso. Ahí está, acabamos Romanos y ahí hablamos un poco de eso. Pues cuando estuvimos primero en Timoteo, vamos a tener que ver eso también, porque es parte de la reducción de la carta. Ahora, bueno, Romanos también fue escrita en el tercer día del apóstol Pablo. Más o menos 57, 58. Y hay dudas de dónde se escribió. Algunos piensan que fue de Corinto o cerca de la ciudad de Corinto. Decían que probablemente también pudo haber sido en Atenas, pero eso ahí en la región. Y Pablo manifiesta que él tiene un deseo de visitar la iglesia en Roma. Nosotros históricamente no tenemos mucha evidencia para saber cómo surgió la iglesia en Roma. Pero sabemos que surgió una iglesia grande en la ciudad de Roma. El catolicismo romano apela a algunas falacias históricas diciendo que fue fundada por Pedro, pero no tenemos ninguna evidencia acerca de eso. Posiblemente algunos de los judíos que venían de las naciones ahí en Hechos 2, al Pentecostés, escucharon el Evangelio de Confesión, posiblemente pudieron volver a Roma, que eran de otros lugares. O posiblemente la dispersión, o también el decreto que dio Claudio en 40 y algo, destacado judíos de la ciudad, hizo que tal vez ellos llegaran a algunas ciudades donde usted hubiera cristianos y conocer el Evangelio. No sabemos. El hecho es que sabemos que tenemos una iglesia muy fuerte en Roma, compuesta por judíos y por gentiles. Y sabemos que Pablo tenía el deseo de visitarlo. Entonces, según la mayoría de estudiosos, teólogos en toda la historia de la cristiana, sean los padres de la iglesia, sean los prereformadores, reformadores, todos los actuales eruditos, todos llegan a la conclusión que el libro más importante del Nuevo Testamento es el libro de Romanos. La epístola más completa en cuanto a la teología cristiana es el libro de Romanos. Es la columna vertebral del cristianismo. Las verdades allí expuestas son las verdades fundamentales y no negociables de la fe cristiana. Si usted es cristiano y no conoce el libro de Romanos y sus verdades, tiene que conocerlo para caminar si usted verdaderamente un cristiano según lo que expresa Pablo en este libro. Por ejemplo, John Stott, un teólogo inglés muy, muy recomendado, llega a decir que Romanos es como una especie de manifiesto tratado. Algunos han dicho de Romanos que es el escrito teológico más sistemático del Nuevo Testamento. No tanto filosófico, pero sí teológico. Porque Pablo no entra a filosofar ahí, sino él entra a introducir la doctrina cristiana de una manera organizada. Podríamos decir que es más un tratado de teología sistemática de la fe cristiana. Lutero decía que este era el principal libro del Nuevo Testamento y en la expresión más pura de lo que es el Evangelio. Él decía que merece el honor de estudiarlo, meditarlo, memorizarlo y alimentar el alma con las verdades aquí. Bueno, los temas principales del libro de Romanos son los siguientes. Pablo, antes de tratar el Evangelio, después de saludar a la iglesia en el capítulo 1, 2 y al comienzo del capítulo 3, nos muestra que el Evangelio ya no estaba restringido a un grupo de personas, sino que el Evangelio incluía tanto a judíos como gentiles. Ya el Evangelio no estaba restringido como el antiguo pacto a una descendencia, a una nación y a una tribu. Ahora el Evangelio es para toda criatura, para cualquier hombre, de cualquier lugar. ¿Sí? Pablo quita la división que había de separación entre judíos y gentiles. Entonces esa falacia actual, que es actual pero que ha existido desde la era cristiana primitiva, de que usted para ser cristiano tiene que volverse judío, o de que usted tiene que buscar las raíces judías de su apellido, o que usted tiene que buscar su genealogía que encuentra, este es uno de los de las tribus perdidas de Israel, es una falacia. El Evangelio es para judíos y gentiles. La Biblia es bien clara que a usted ser judío o no ser judío no lo hace más aceptable delante de Dios. Entonces aquí se nos muestra la universalidad del Evangelio. Y es muy interesante que esta carta hable de esto y se dirija a la iglesia que queda en la capital del Imperio Romano. ¿Cierto? La providencia de Dios es grande. Dice Romanos 3:29. ¿Es pues Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Esa frase es grande, ¿no? Porque los judíos se enorgullecían por ser judíos. Y que Dios era solo Dios de Abraham y de Jacob. Pero miren, dice, ciertamente también de los judíos. Porque Dios es uno y Dios justificará por la fe a los que son de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Ya que usted ahora puede ser justificado por Dios simplemente por la fe. Ya no hay una restricción étnica en cuanto al pacto y la revelación de Dios. Otro aspecto muy claro en la epístola de los Romanos es que en el capítulo 1 y 2, Pablo, aunque nos habla que el Evangelio es para todos, él resalta la idea de que el Evangelio es para todos porque todos están perdidos. ¿Sí? Dice en el capítulo 1 y 2, el judío que conoce la ley, él enseña la ley, pero no la cumple. Está perdido. Y muestra que los gentiles se caracterizan porque ellos cayeron en la idolatría y en su idolatría se entregaron a todo tipo de fe. Entonces, ¿qué hace Pablo? Antes de salvar a los gentiles. Y eso es muy importante, hermano. Cuando nosotros vamos a predicar el Evangelio, antes de predicar el Evangelio, necesitamos comer a las personas. Porque tal vez las personas sintiendo un poco de la ira de Dios van a entender lo importante de Cristo. La persona que no entiende primero que es una pecadora, la persona que no entiende que está bajo la ira de Dios, no va a entender el mal. Entonces la ley tiene como mensaje primeramente mostrarnos el pecado del hombre, para que una vez el hombre viendo su maldad y su pecaminosidad, él sienta en su corazón el deseo de un salvador. Y ahí es donde aparece el Cristo. Y ahí es donde aparece la gracia. Y ahí es donde aparece el Evangelio. Como alguien decía, uno de los mayores problemas que tenemos en las personas actualmente es que las personas se tienen cuenta. Es un mentiroso, a veces en su corazón, es un loco, es un borracho,
Y aún así se creó. Entonces necesitamos recordarle que es un idólatra, que es un mentiroso, que es un borracho.
Alguien decía, Jesús hizo este ejemplo cuando él estaba evangelizando.
Está hablando con la mujer samaritana, ella se muestra muy espiritual, Señor, ¿no le debemos hablar? Y él le responde, pero inmediatamente le dice, trae a tu esposo.
¿Por qué el Señor le dice eso? Ya le estaba examinando. No tengo esposo, bien lo has dicho. Porque cinco has tenido. Y ahora el que tiene no es tu marido. ¿Qué hizo el Señor?
¿Sacó a la?
Y a veces nosotros necesitamos confrontar.
Porque la medida que la persona siente que su conciencia es despertada, lo primero que hace el capítulo 1 y 2 de Pablo es acusarlo.
Llega a la conclusión del capítulo 3 que dice lo siguiente.
Verso 9.
¿Qué pues? ¿Somos mejores nosotros que ellos?
De ninguna manera.
Pues ya hemos acusado a judíos y a... ¿Cuál es la acusación?
Que todos están bajo. Tremendo, ¿no?
Tremendo. Pablo muestra la universalidad del pecado en todos los hombres. ¿Por qué? Porque su argumento es introducir el Evangelio. Y nadie puede conocer la gloria y la grandeza del Evangelio si no conoce la condición del Evangelio. Como un médico antes de tratar la enfermedad, él necesita conocer la enfermedad. Una vez conociendo la enfermedad y sabiendo que la persona está enferma, viene él. No solo acusamos a las personas para acusarlo a los demás, sino para llevarlas a salvación única y exclusivamente por la vida. Que sería el siguiente tema importante del libro de Romanos: la justificación. Estas son las doctrinas principales del Evangelio. A ver, ayúdenme a entender qué es la justificación. Si ustedes no me definen qué es la justificación, yo voy a dudar de su cristianismo, porque es la doctrina principal de nuestra. ¿Qué es justificación? No me lean la cara. ¿Qué es la justificación?
Desde el sacrificio de la cruz del Calvario, de esa obra nosotros.
La doctrina de la justificación es sencilla. Todos éramos culpables. Pero ahora Dios nos declara inocentes. ¿Por qué? Porque la justicia de Cristo, la vida perfecta, la vida santa, ahora nos es otorgada por medio de la fe. O sea que el que era justo no. Entonces ahora delante de Dios ninguno de nosotros es culpable, porque éramos buenos. Porque Cristo tomó nuestro lugar y en él somos justos. Para de tal manera que Dios nunca se va a condenar, se va a olvidar de nuestro, se va a acordar de nuestro pecado. No, eso no es tan importante porque aquí surge como tal, porque como tal tendremos la salvación. La salvación es por obra, no es por obra. Entender esto es crucial, ¿no? Esto es, como decía Lutero, la propia de nuestro. Porque da seguridad en ese sistema, lo que trae paz para con Dios y paz para nuestra familia. Es un acto legal donde el Dios justo declara justo a aquellos que están por la gente. ¿Por algo que ellos hubieran hecho? Efectivamente por la obra de Cristo. Y ellos toman eso como por medio de la. Dice ahora sí se va a ver. Se van asustando, ¿no? Y hoy en día casi no se habla de esta campaña evangelista. Se habló de todo, pero mire, no usan esos términos. Es que hasta los términos se han perdido. Y hay un problema actual, hermano, aún en las traducciones muy modernas. Queriendo volver el lenguaje muy actual, se pierden verdades y palabras esenciales. Como que justificación, redención, expiación, reconciliación, ¿no? Son verdades esenciales de la fe. ¿Usted no entiende eso? Justificación, reconciliación, redención. ¿Usted no entiende el Evangelio? Eso, esas palabras que Pablo habla, la explicación que él da, son nuestras cosas. Son la base. Por eso nosotros somos para no decir de una persona que si se arrepiente y cree va a ser salvo, va a ser perdonada, va a ser el hijo de Dios. Más si no entendemos la parte de final, estamos en serio pro. Todo, pienso que toda iglesia, hermano, todo cristiano debería estudiar el libro de Romanos con seriedad y debilidad con su padre. Libro tan importante, hermano, tan importante. Si nosotros lo conocemos, como dijo alguien en este libro, que es el Evangelio de Dios, San Pablo, simplemente estamos entendiendo lo que es el Evangelio. Entonces, conocemos el Evangelio o otro Evangelio. Necesitamos conocer lo que Pablo enseñó esto. Fíjense, muy importante, la enseñanza de estos libros es crucial. Dice, el verso 22 al 28, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados, ¿qué? Gratuitamente, ¿cómo? Por gracia. Entonces hay una justificación que es gratuita. Ya no quiere decir que usted va y paga por eso, que no compra por eso, que no da por eso. Algo que ya Dios dio por gracia. Quiere decir que no lo merecía, no lo merecía. ¿Para qué? ¿Y cuál fue el medio? Mediante la redención que es en Cristo. ¿Qué es la redención? La redención es cuando usted tiene un artículo, usted empeña ese artículo. O alguien toma ese artículo, alguien compra ese artículo. Ese artículo ya no es suyo. Pero usted quiere ese artículo tanto que está dispuesto a ir a pagar por eso para recuperarlo. Cuando la Biblia dice que Dios nos redimió, quiere decir que hubo un precio que se pagó para recuperar lo que estaba perdido. Nosotros estábamos perdidos. Y para que Dios nos pudiera recuperar o redimir, un pago. Ya para nosotros es gracia, pero para Dios fue la vida de nosotros. ¿Sí? Como decía alguien, gracia más no va a dar. Con la vida de Cristo. ¿Qué es en Cristo? Es a quien Dios puso como propiciación. ¿Qué era propiciación? Cuando usted quería estar a favor de alguien, usted propiciaba algo para que usted pudiera estar a favor de esa persona visiblemente. Entonces Dios estando a favor del hombre, Él pone a su hijo por sacrificio de los hombres. Es muy interesante. A veces nosotros vemos esas, esas obras de teatro evangelísticas un poco heredas. Entonces va Jesús yendo a la cruz y los demonios llevándolo a la cruz con el fin de crucificar a Jesús. A Jesús, hermano, no lo llevaron los demonios. Ni Judas, aunque Judas en su necedad participó. A Jesús lo llevó a la cruz la voluntad de Dios. Porque era Dios quien iba a salvar al hombre a través de antes los judíos cogían el animal y ellos iban al altar. Ahora en el nuevo pacto Dios coge a su hijo y lleva a su hijo al altar para sacrificio por nuestros. Dice la escritura que en la cruz Cristo no estaba siendo escupido ni estaba siendo tergiversado por demonios. En la cruz dice que Pablo, que Jesús estaba exponiendo públicamente a las potestades. ¿Por qué? Porque las potestades, como los ángeles, un día estuvieron en la gloria y se rebelaron contra Dios. Así como Adán estuvo en el paraíso y se rebeló contra Dios. Más Jesús estuvo en un mundo adverso, lleno de enemigos, y Él prefirió ir a la cruz para honrar y glorificar. ¿Cómo los expone a través de su obediencia y fidelidad a Dios? Necesitamos ser alumbrados por la luz de la palabra. Como Dios puso como propiciación por medio de la fe en su palabra para manifestar. Ahí después de eso es que Dios puede. Dios no es un viejito monachón que perdona a sus nietos cuando hacen algo mal porque ama a sus nietos. Dios perdonará de esta manera lo que debe ser. Él había dicho que el pecado tenía un pago, un pecado de vida. Entonces, en el Evangelio de la Iglesia, ¿qué? La justicia. En la cruz de Calvario se reconcilia la ira de Dios y el amor por Dios. ¿Por qué la ira? Porque somos el hijo de Dios, el Espíritu Santo de Dios. ¿Y por qué el amor? Porque lo hizo con el amor. Ahí es donde se reconcilia un Dios santo y justo, un Dios amoroso y misericordioso. ¿Sí? Y ese es uno de los temas principales, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, el libro de Romanos. La justicia de Dios revelada en el Evangelio, tanto que Pablo llega a concluir así en el capítulo 5. Justificados por él, por la fe, tenemos que paz para ti. Ahora, usted se ha encontrado con ese cristiano que después de que lleva 10 años de cristiano, dice, hermano, todavía no puedo cantar porque hay pecados en la tormenta. Dice eso cuando era joven, dice eso cuando era. No entiendo de evangelio. Una vez yo entiendo que, si yo era un pecador, ya es una cantidad de cosas, pero una vez yo entiendo que Cristo pagó por eso. Es como una vez yo he pagado la deuda con el banco, ir a llorar al banco, si no quieres que me tengan plazo, les voy a pagar las cosas de esto. ¡Pero es que ya lo pagó! ¿Está entendiendo? Si Cristo ya pagó, hermano, tenemos que tener ¿qué? Paz. Una de las cosas que hace el Evangelio en el corazón del pecador que se ha arrepentido y ha creído verdaderamente es que tiene ahora ¿qué? Paz. Primeramente con Dios. Ahora siente que él puede venir al trono de la gracia. Ahora siente que puede acercarse a Dios como un hijo y orar. Abba, Padre. Esas son líneas principales de la Escritura. Ahora, no solo Pablo está interesado en que nosotros seamos perdonados de nuestros pecados. Romanos 5, 6 y 7 y 8. Como una escalera, y el primer paso se llama salvación, justificación, reconciliación, y en los siguientes pasos, ¿saben cómo se llama? Libertad. Dios no solo quiere que seamos libres de la culpa, Dios quiere que seamos libres del poder del pecado. Porque cuando usted se convierte, usted se da cuenta que una cosa es lo que hace, y otra cosa es lo que usted es. ¿Cómo así? Lo que hace son los pecados que cometía. Lo que ustedes es que usted se da cuenta que en sus miembros y en su carne hay una ley que lo lleva a pecar. Entonces usted se da cuenta que no solo necesita perdón, ¿qué necesita también? Liberación del pecado. ¿Cuántos cristianos que ya experimentaron su salvación, pero que viven de alguna manera una vida mediocre porque constantemente están volviendo a sus pecados? Entonces Pablo dice, el asunto no es solo ser justo, el asunto es vivir. El asunto no es solo ser perdonado, el asunto ahora es vivir una vida de victoria sobre él. Claro que eso trae unas crisis. ¿Sí? Pero Pablo dice en el capítulo 6, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Es como la que, como lo que dice a veces se dice así. Yo no le puedo enseñar a los cristianos que ellos ya son salvos, que son salvos para siempre, que son justos porque ellos van a comenzar a pecar. Pero la idea de Pablo es la siguiente. Si yo sé que he sido salvo por gracia, ¿ahora voy a persistir en el pecado? De ninguna manera. Sino que ¿cómo debo vivir? Dice, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? O sea, ahora Pablo me muestra que no solo Cristo estaba llevando mis pecados, sino que él en la cruz también me estaba crucificando a mí y a mi viejo hombre con todas sus pasiones. Para que ahora yo ande ¿en qué? En novedad de vida. Y esto tiene una serie de crisis, porque cuando yo quiero andar en novedad de vida, voy a destruir cada vez que mi naturaleza es más pecaminosa. Pablo dice, miserable de mí. Pero Pablo no está en Romanos 10. Sigue Romanos. La nueva vida de Cristo en el Espíritu. Bueno, todos deberíamos estudiar Romanos. que Romanos nos limpia nuestros pecados y nos muestra el camino hacia la victoria sobre él. No necesitamos cursos de autoayuda. Necesitamos vivir vidas santas. Y la palabra escrita para él. Entonces ahí vendría el siguiente tema del capítulo 8, la vida victoriosa en el Espíritu. No hay victoria en la carne, porque la carne nunca, y eso es bueno que usted lo sepa, nunca mejora. Es que ya no es que se sorprende, ¿no? ¿Se nos ha sorprendido? Ay, Dios, yo y le va a decir, hermano, algo sinceramente, a que se están de ahí. No ha cambiado, no ha cambiado. Lo único que lo va a ayudar a usted es a cargo. Yo creo que se va a poner muy adelante. Está en un cuerpo así. Y lo siguiente, mientras está en su cuerpo, es que se va a ir a decir, que se va a ir a decir, que le haga disponer sobre la ley del pecado y la muerte. Entonces el cristiano tiene dos esferas que él encuentra ahora como cristiano. La carne y el espíritu. La ley del pecado en la carne y la ley del espíritu de él. Como Jesús le enseñó a Pedro. Él enseñó Jesús a Pedro. La carne siempre es. Ahora eso no es lo que está pecado, porque uno de los cayó y hermano, usted tiene que entender porque la carne es del espíritu. No dijo eso para excusarnos para pecar. Porque Jesús también dijo más, el Espíritu siempre está dispuesto. O sea, el asunto es, si usted siembra para las cosas de la carne, ¿qué va a recoger?
La carne.
Y eso trae. Pero si usted siembra para las cosas del Espíritu, ¿eso qué trae? Vida en. Entonces, nosotros damos fruto en lo que nos ocupamos o sembramos. Por ejemplo, ¿dónde comienza todos los pensamientos? Entonces usted, por ejemplo, es un macho alfa. Usted comienza a alimentar su carne, entonces pone una novela. Entonces sale un animal de escena. ¿Qué pasa? Está sembrando en su mente alfa. ¿Qué va a hacer, hermano espiritual? Su carne va a producir pecado sobre la carne. Ahora lo mismo pasa si usted es un macho no alfa sentado. Usted debe ponerse a ver novelas. Entonces su mente va a ser que ocupada en la vida. Y eso va a tener un fruto de ahora. No existen una amistad entre estas dos realidades, es más, son enemigos a muerte. La carne y el espíritu no tienen contacto. Entonces no existe tal cosa que usted sale a orar y después de la novela. No, ese compañerismo no existe. Es más, nuestro hermano John Owen de una manera muy sabia escribió un libro que se llama La Mortificación de la Carne. Lo que usted puede leer para que vaya. Y él dice La Mortificación de la Carne. Es una guerra tan acérrima que cuando usted alimenta las cosas del Espíritu, lo primero que va a hacer el Espíritu, como dice Romanos 8, es hacer morir las cosas de la carne. O sea, cuando usted alimenta sus cosas espirituales en su vida cristiana, eso tiene como fin, primero que todo, matar lo otro. ¿Entiende? Yo no. La mortificación del pecado. Ahora, lo mismo pasa con la carne. Si usted alimenta la carne, ¿qué va a hacer lo primero que va a hacer la carne en su vida? Matar las cosas del Espíritu. Es una guerra donde no hay. La victoria está si nos ocupamos en las cosas de la carne o en las cosas del Espíritu. Por eso Pablo dice andar. Andar significa todos los días. Ocupar significa todos los días. Por ejemplo, esto es un ejemplo de los hombres, hablamos de las mujeres. Por ejemplo, una mujer está en una situación y comienza a sembrar para la carne. En enemistad o envidia. Ah, pero ya creen. Cualquiera, es una llama que están juntas.
Cualquiera.
Ay, el que me dijo, me miró, me hizo, mi esposo, esto, esto. ¿Qué va a pasar? Aunque no haya sucedido nada, ella siembra pensamientos, y va a que recoger todo. Exacto. Entonces usted va a darse cuenta qué es lo que sembramos en nuestra mente. Entonces si usted siembra más bien cosas del Espíritu, por ejemplo, ¿qué es el Espíritu?
Uy, sí.
Misericordia. Amor. Entonces usted comienza a ocupar su mente en las cosas del Espíritu, usted va a llegar a ser una buena esposa. Una buena madre. Una buena hermana. Una buena hermana. Conocer teología y doctrina no quiere decir que se tendrá que pagar. Estudiando, estamos los orgullosos. Entonces, siempre depende que estamos en el espíritu para la. Ahora, Romanos, otro tema que es bien importante. Yo pienso que los. Así como hablamos de escatología de las clases pasadas y era controversial, otro de los temas controversiales importantes que encontramos en la epístola de los Romanos es la elección, predestinación. Entonces, ¿se ha leído Romanos 9? Romanos 10 y Romanos 11. Yo no he escuchado a un cristiano que haya leído esos libros y no se haya escandalizado con los capítulos. Porque realmente lo que Pablo explica ahí, como él mismo dice más adelante, es una cuestión de la sabiduría insondable de Dios. Entonces ahí encontramos dos doctrinas muy importantes que han sido muy discutidas: elección y predestinación. Ahí encontramos frases como las que yo anoto ahí en Romanos 9, que Dios dice en el verso 16 que no importa o no depende del que quiere ni el que acorda ni de Dios, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la escritura dice a Faraón: para esto mismo te he puesto, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea sin anunciado por toda la tierra. Literalmente Pablo dice así: es que Dios quiere que el pecado de Dios no quiere. Y hay unos bajos escogidos de Dios para ira y otros bajos escogidos para mal. Y a uno amó y al otro aborreció y no habían hecho ni lo bueno ni lo malo. Dice su ser. Bueno, pues en realidad sí tiene explicación. Creo que es una de las doctrinas más discutidas a través de la iglesia. Es más, hay dos movimientos muy grandes que han marcado esta discusión. Lo que nosotros conocemos como el calvinismo y el arminismo. Las doctrinas de la gracia y todas las discusiones que están en torno. Ahora, sin entrar a la discusión, una de las cosas que Pablo sí nos dice que ahora no es el mundo exterior, sino que le dan a ustedes en su cuerpo. En realidad, la discusión está en torno. Hay que ser interesante, ¿no? Esto es justamente lo nombro para saber que esto es parte del capítulo. Si quieres profundizar en ese tema o tienes preguntas en ese tema, yo les podría recomendar algunos videos que con los libros. Pero vamos a hacer algo. Y también otro tema muy importante, crucial, yo pienso que para la teología cristiana y también para la iglesia, en particular la que escribe Pablo, es la situación de los judíos. Pablo en estos capítulos nos habla del lugar de Israel, cómo la iglesia se escribía en el verdadero Israel, y hace promesas de salvación a Israel. ¿Se acuerda que hablamos de los 144,000? Entonces, estas ideas surgen de él. Dice, ahí, en ese contexto: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que el trabajo de Dios con Israel es un misterio, ¿no? Pero Él no quiere que nosotros ignoremos el misterio. ¿Cuál es el misterio? ¿Que Israel se endureció hacia el Mesías? Sí. Pero hay que entender, como dice Pablo, que eso fue en parte. O sea, no fue todo Israel, porque nosotros tenemos a Pablo, a Pedro, a los otros apóstoles, que todos eran las primeras iglesias cristianas, fueron judíos, Jerusalén, Judea. Aún muchos de los lugares donde el Evangelio llegó, que eran tierras gentiles, llegó primero a los judíos, a la primera. Entonces el endurecimiento de Israel fue en paz. Y dice que, creo que lo que hablamos esta vez, que ha acontecido un endurecimiento de Israel en parte hasta que haya entrado la plenitud.
Ya que el Señor enseñaba que cuando Él venía a los judíos lo rechazaran, Él se iba a volver a los gentiles. ¿Hasta qué? Hasta que el evangelio sería predicado toda la tierra. Y Él, mire como dice ahí, y luego todo en Israel será salvo. Ahí aparece en el 144. O sea que hay una palabra que nos habla que en los últimos tiempos el énfasis de Dios ya no van a ser los gentiles, sino Él se va a volver a los judíos. Y va a haber una conversión masiva de ganamiento entre los judíos. Ahí salen los 12.000 de cada tribu. ¿Qué dice ahí?
Nosotros
estamos ahí también. Por la historia de la iglesia se ha entendido que el énfasis del evangelio siempre ha estado en los gentiles.
Pero ahora parece que hay un tipo de
como dice ahí, como está escrito, vendrá de Sion el libertador, que os aparta, se apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros. Ellos se volvieron un pueblo celoso. Pero en cuanto a la elección, porque existe la elección, son amados por su alma de los padres. Es que hay promesas, y Dios hizo a Abraham, y tal, y padres, que no se han quebrantado. Y dice, ahí es donde viene el versículo más torcido que tenemos, más descontextualizado. Porque irrevocables son los dones que yo mando. Entonces, hermano, si el hermano peca, pierde el ministerio.
No, hermano, porque son irrevocables los dones, ya no está hablando de él.
¿De quién está hablando? De Israel. Y hay un llamamiento y una elección para Israel. Y que en algún momento esto se va a cumplir cuando Dios vuelva a su corazón a los judíos. Último, la última parte del libro de deberes cristianos, ¿sí? Cómo consagrarnos a Dios, el amor hacia los hermanos, las autoridades, se encuentran en la última parte del libro de Romanos. Ahora la conclusión en relación a todo eso, hermano. Estudien el libro de Romanos. Escuchen el libro de Romanos. Si ustedes quieren, yo hice una serie de Romanos 1 al capítulo 8, muy buena. 30 enseñanzas nomás. Pero trata la primera parte del libro.